Rompecabezas.
Primera zona.
Bien, 21 grados dice ahora mi termómetro que tenemos en la ciudad de Montevideo.
22.
Bueno, 22. Lo que quiera, digo. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Vamos a meternos con la información y justamente vamos a arrancar por ahí, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología prevé que el sábado y el domingo haya temperaturas que alcancen los 34 y 31 grados respectivamente. Va a estar soleado con periodos de nuboso. Para el este se esperan dos días también claros y con alguna nubosidad, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 29 el sábado y entre los 17 y 30 el domingo. En tanto, en el litoral se esperan temperaturas máximas de 33 ambos días y mínimas de 19 grados. También para el litoral, me parece que para el litoral 33 grados fresco.
Yo que soy de Mercedes te digo que 33 grados puede haber a las 8 de la mañana, fresquito.
Sí, sí, sí. Me imagino un paisandú, ponele 12 de mediodía, un salto, 1 de la tarde.
42.
A la sombra. Para la zona norte del país habrá temperaturas que irán desde los 19 grados a los 35 el sábado y desde los 18 a los 35 el domingo. Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció que una ola de calor comienza a gestarse a partir de mañana sábado y se va a mantener hasta el viernes próximo, con temperaturas máximas en Montevideo que estarán entre los 33 a 35 grados y sensaciones térmicas de 37 a 38 grados. Ya estoy sudando, ¿eh?
Solo de leerlo.
Ya estoy sudando pila. Pon el aire en 4, por favor.
Menos 4.
Sí. Sobre la zona norte habrá temperaturas máximas de 39 a 40 grados con térmicas sobrepasando los 44 grados, según Nubel Cisneros. Gente de Rivera, Artigas.
Suerte en pila.
Vénganse para acá.
Sí.
Los esperamos con cariño, ¿eh? Tranquen todo y vengan.
Sí.
Sí, yo lo hago en lugar. Yo un par de personas tengo para recibir en casa.
Yo tengo un cuarto libre.
Ah, por eso. Digo, venga para acá. Digo, acá no va a estar mucho mejor, pero va a estar mejor.
Mejor, sin duda.
Bueno, en cuanto a las mínimas, en Montevideo estarán serán superiores a los 20 grados y estarán cerca de los 23 en el resto del país. El Inumet prevé una máxima de 33 para hoy y de 34 para el sábado. Para la zona noroeste la máxima 35 para el fin de semana. Ustedes recordarán que ayer les hablábamos que en base al modelo elaborado por el meteorólogo Gabriel Labrador, en función de datos que obtuvo de los satélites que están disponibles para la zona, de la NASA, de la NOAA y de otros más, les contábamos que para el jueves de la semana que viene podrían esperarse hasta 45 grados para el norte del país. Es un hecho que esta semana, por lo menos, no sé si es un hecho, hay coincidencia. Ustedes verán qué hacen. Exacto. Si se ponen el pullover igual, que no lo descartaría.
Sí.
O salen de chancletas, pero
igual yo leí, estaba leyendo en un lugar en Argentina donde la temperatura es todo el año unos 40 y pico de grados, que la gente se viste, se abriga con ropa oscura, con camperas, con todo, entonces la temperatura corporal que es de unos 40, 36 grados más o menos.
Sí, 40 grados,
fiebre, perdón, es 36 grados es menor a la temperatura de afuera, entonces como que sentirían más fresco. Yo no creo, pero sé,
vos ves en los países los beduinos, por ejemplo, cómo se visten, todos de negro y todos cubiertos.
Sí.
Capaz que hay que arrancar
para y este capaz lado. Que sí.
No sé.
Vamos a probar.
Si el lunes vengo con burka y burkini, ya sabés por qué. Sí. Bien, esta tarde habrá cambios en el tránsito por la zona céntrica de la ciudad debido al desfile de Escolas de Samba.
Eso.
Brasil. Por la avenida 18 de julio.
Soy mejor.
No, dice sí, eso es buenísimo. Sí. Mirá que las bases de los micrófonos son de metal sólido, Nada más. Desde la hora 17 hasta el final del evento quedará cortado el tránsito por la avenida 18 de julio entre la Plaza Independencia y la calle G. En espectador.com ustedes pueden encontrar toda la información sobre los desvíos de líneas de ómnibus y cortes en la principal avenida que hoy estaba sucia.
Sí.
Obviamente hubo un desfile con miles y miles de personas, evidentemente, eso es lógico y esperable que no se pueda resolver tan rápido. Pero lo que sí, en las calles transversales a 18 de julio, el olor a orín.
Sí, me tocó.
¡Pah!
Caminé a Río Branco desde Soriano hasta aquí, o sea, Wilson Ferreira, El Donate y Río Branco. Y me tocó ver
durísimo,
mucha suciedad en esas calles.
Intendente Martínez, pongamos bañitos químicos.
Baños químicos.
Cuando vamos a juntar 100.000 personas en la calle. Una idea que tiro.
No es mal.
Incluso estaría bueno que fueran gratis. por la duda, claro. ¿No? Porque si cobramos, capaz que alguien no tiene los 10 pesos para usar el baño y usar el contenedor, como pasó hoy. Realmente Río Branco en particular, acá a esta altura de la radio ya afloja un poco, pero una cuadra antes.
Hasta Mercedes.
Y
hasta,
otra cuadra después de 18, ¡pah! Sí. Terrible, en serio. Eso es un asunto de salud pública, eso es un asunto además de cuidado del medio ambiente. No es solamente no usar bolsas plásticas, cuidar el medio ambiente. Exacto. También. Bueno, aquellos que lo hicieron, sepan que no se hace.
No,
digo,
no
por la duda, si no se lo enseñaron en la casa, ¿no? Pero bueno. Una encuesta del Ministerio de Salud Pública, hablando de salud pública, muestra que 3 de cada 10 usuarios han tenido problemas con el acceso a las prestaciones que deberían brindar hospitales y mutualistas. La cifra es diferente para hombres y mujeres. 2 de 10 mujeres en el primer caso y más de 3 de 10 en el segundo. 2 de 10 hombres han tenido problemas y más de 3 mujeres en cada 10 han tenido problemas con el FONASA, digamos. También aumenta para los afrodescendientes. 4 en 10 han tenido más problemas que los que no son afrodescendientes. Y el problema es mayor en el sistema público en comparación con el privado, donde se atienden más del 60% de los usuarios. El 28% de las personas que en el último año requirieron algún tipo de prestación de servicio tuvieron problemas de acceso. El 18% tuvo problemas de acceso en una sola oportunidad, mientras el 10% restante enfrentó esta situación en más de una ocasión, señala el informe con los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Salud terminado de elaborar en diciembre pasado y para el cual el relevamiento de datos se hizo en 2014. Estaría bueno hacer uno un poquito más actualizado. Pero bueno, nos da una idea de lo que pasaba hace un rato. El diario El País accedió al documento que no tuvo aún una presentación oficial. Sobre el tipo de prestaciones a las que los usuarios tuvieron dificultades de acceder, el trabajo enumera consulta médica, consulta odontológica, estudios, análisis de laboratorios, medicamentos, artefactos terapéuticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas. Me hace acordar una cosa que me pasó el año pasado. Tuve necesidad de hacerme un análisis específico, ¿no? Porque estaba cursando una infección. Y era un análisis programado porque tenía relativa dificultad, ¿no? Entonces tenía que tomar determinada medicación hasta determinado tiempo y después. Pero antes tenía que hacerme el análisis. Pido hora para el análisis, termino el tratamiento. Pasan los días, ya estoy redondamente mejor, pronto curado, ya no tenía más, era evidente que estaba sano. Me llaman para decirme, bueno, ¿le queda bien para dentro de un mes y medio el examen? Le digo, mira, en principio no lo estaría haciendo porque ya no tenía mucho sentido.
Sí, a mí me pasó también.
Sí.
Y una mutualista privada.
La mía es muy privada.
Sí.
Privadísima. Bien, en cuanto a los motivos de esta deficiencia en el sistema, se nota que en casi la mitad de las ocasiones en que se requirió la prestación y no se pudo acceder, se asocia a problemas de orden organizativo funcional, llega al 52%. Esto incluye problemas para conseguir cita, restricciones debidas al horario de atención, problemas de orden administrativo y afiliación, cancelación de las citas y o inasistencia de los profesionales de la salud, excesivos tiempos de espera en sala, entre otros, según señala la encuesta. Así como te digo esa experiencia, también tengo que decir que cuando tuve una situación de emergencia, como fue la que tuve en diciembre pasado, todo fluyó rápidamente y todo se resolvió rápidamente. De no haber sido así, capaz que hoy les estaba hablando desde otro lugar.
Ponele. A mí me di una vuelta, me desgarré, me mandó a hacer una tomografía, me dieron fecha 2 meses después, y dije no me dio fecha 2 meses después porque ya estoy curado. Efectivamente fui y ya estaba curado.
Claro, es buenísimo. Es buenísimo. Sí, sí. Bueno, momento de hacer una pausa porque tenemos un montón de cosas para compartir. Nos vamos a ir hasta el norte del continente, aún en México, pero muy relacionado con lo que está pasando ahora en la Casa Blanca y lo que pasó ayer con la extradición de El Chapo Guzmán. Vamos a estar hablando con nuestra corresponsal Anaí Rama en un ratito nada más, pero tenemos más información local para compartir con ustedes. Eso será después de esta brevísima pausa que se viene a continuación.
Un abrir y cerrar de ojos.
Bien, señores, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República manifestó su más firme rechazo a las recientes medidas adoptadas por las autoridades del Fondo de Solidaridad, entre ellas la decisión de cobrar a partir de enero un 4% de la recaudación nominal total del tributo que pagan los profesionales universitarios que se pretende destinar a gastos de administración y funcionamiento.
Bueno,
estamos ganando.
Bancándole la vida al resto.
Estamos ganando poco. Hasta el momento ese adicional representaba el 1% del tributo, según señala el portal EcosLA. Es por eso que el decano de ciencias y el rector interino de la universidad, Juan Cristina, se reunirán el lunes con las autoridades del fondo, a las que le van a pedir una revisión de la medida. Sea enérgico, Cristina, le pido por favor.
No tiene ni pies ni cabeza.
No, absolutamente. El argumento es que la casa de estudios atraviesa grandes restricciones presupuestales debido a la insuficiente asignación, por cual tiene vigente solo el 36% del incremento previsto para este año. Esto es una cuestión de fondos que no llegan del Poder Ejecutivo, básicamente.
Exacto.
Que el Fondo de Solidaridad se transforme en la financiación de la universidad, no creo que haya sido ni siquiera el objetivo que tenía Walter Santoro cuando hizo la ley en los 90. No creo.
No.
El sistema fue modificado el año pasado, la rendición de cuentas, se extendió la obligación de pago hasta los 70 años, entre otras resoluciones. Vos te jubilás y pagás, seguís pagando el Fondo de Solidaridad.
Claro.
Bueno, el 10 de enero, un decreto de presidencia transformó los pagos en mensuales y estableció multas por atrasos. La universidad sostiene que, en cambio, el fondo exhibe un acumulado de resultados positivos de gran relevancia en los últimos ejercicios, a la vez de destinar montos muy importantes a los gastos administrativos en vez de gastarlos a las becas. Porque es para eso.
Es para eso, justamente.
Para que los chiquilines no tengan que pagar y todos tengan la misma oportunidad y seamos iguales ante la ley. Constitución de la República. La resolución perjudicará en forma inmediata el desarrollo de los programas a los que se destina el dinero proveniente del adicional del tributo, entre otros proyectos en el interior, mejoras edilicias y de infraestructura y formación docente. Y yo agrego, pero habrá más papel FAMFOL para imprimir, habrá mejores pagos de horas extras y otras cosas para la gente que trabaja en el fondo. Parece bastante desproporcionado. Aparte,
totalmente.
400% de aumento de lo que recibe el fondo para gastos de administración. Parece exageradísimo. Esperemos que las gestiones del decano interino Juan Cristina, un hombre muy inteligente si lo hay en nuestro país, pueda llevar mesura y moderación a esta, digamos, ambición específica que tiene la gente del fondo. La recaudación, hablando de impuestos, y para que la temperatura del fin de semana llegue antes, la recaudación neta descontada de la devolución de impuestos de la Dirección General Impositiva en noviembre creció 5.8% en términos reales, es decir, sin el efecto de la inflación respecto igual mes de 2015, según informó el organismo en un comunicado. Salvo el IMEBA y el impuesto a la renta de no residentes, los ingresos de todos los tributos que recauda DGI aumentaron en el mes. En tanto, en 11 meses de 2016, los ingresos netos de DGI crecieron 1.8% netos en términos reales frente al mismo periodo de 2015 y totalizaron la friolera de 254.206 millones de pesos. Nada.
Unos mangos.
Unos pesitos. La recaudación por IVA, como les veníamos diciendo durante todo el año, cayó 2.5% real en 11 meses de 2016. Esto básicamente responde, según lo que nos ha dicho Antonio Elías, a la ausencia de consumo. Y totaliza 4.422.200.000 millones de dólares. Millones de dólares, aclaro en ese caso. 4.422 millones de dólares. Esa caída se dio por una menor recaudación del IVA a las importaciones, ya que los ingresos por el IVA interno crecieron 3.6 en ese periodo. Por su parte, los ingresos por IMESI retrocedieron 2.4% en términos reales para totalizar 915 millones de dólares. El IMESI recaudado por combustible subió 0.3%. El de tabaco y cigarrillos bajó 1.1%. Esto quiere decir que hay menos consumo
menos
de tabaco.
Fumadores.
Eso es una buena señal. El de automotores cayó 11% y el del resto disminuyó 4.6%. O también uno podría pensar, hay más ingreso de tabaco de contrabando. Esperemos que no
también
sea esa la variable, ¿no? La recaudación del impuesto a la renta de las personas físicas, bueno, este sí creció como loco, 3.9% en términos reales en 11 meses de 2016 y totalizó 1.417 millones de dólares. Es el segundo en importancia detrás del IVA y, bueno, a partir de enero seguramente va a ser aún más significativo el ingreso.
El IRPF es como Messi, con el IRPF no podés perder.
No podés, nunca.
Nunca.
Nunca. Es el tridente, te diría.
Es el MCN.
Totalmente. Los ingresos por categoría 1 del IRPF, rentas del capital, subieron 3.9%, al igual que la recaudación por categoría 2, rentas del trabajo, aunque esta explica el 85.8% de la recaudación del tributo. No es un impuesto al trabajo.
No.
Es un impuesto a la renta. Lo que
a
pasa
la
es
renta.
Que hay un 85% de esto que viene del trabajo de gente que tiene mucha renta.
Claro.
Evidentemente. Mientras el impuesto de la asistencia a la seguridad social incrementó 3.7% sus ingresos a 195 millones de dólares. Los ingresos por el impuesto a la renta de las actividades económicas, el IRAE, aumentaron 20.3% real en 11 meses de 2016, el tributo que más elevó su recaudación, totalizando los 1.376 millones de dólares, siendo así el tercero más importante en su recaudación.
Y millones y millones.
Y millones y millones y millones. Y tenemos problemas y tenemos déficit fiscal de 3.5%. Y tenemos agujeros que nos impiden mejorar la educación.
Subas de tarifas.
Gastamos 4.5 veces más en seguridad en las escuelas que en útiles escolares. Algo no estamos haciendo bien, che. Declara ante la justicia a esta hora el último detenido por los incidentes ocurridos en Santa Lucía en septiembre de 2016, en el que 3 hinchas de Peñarol fueron baleados y uno de ellos asesinado. El hombre de 21 años, de iniciales GFFD, se entregó voluntariamente ante el personal de investigaciones. Durante la indagatoria del caso, las autoridades tomaron conocimiento de que luego de la balacera, el joven huyó hacia Buenos Aires, donde permaneció fugado hasta esta semana. Había sido mencionado por los demás implicados en sus declaraciones y era el único que estaba prófugo de la justicia. Por otra parte, el jugador de Nacional, Hugo Silveira, quien golpeó a un vecino de su padre, fue liberado, aunque el caso no está resuelto. En la noche del martes, un amigo de Silveira llegaba y, según el relato, pasó con su auto por el terreno de un vecino, le pisó el pasto aparentemente. Este salió a increpar la situación y todo terminó en una pelea en la que, según el relato de testigos, el jugador solo se habría defendido de los insultos y golpes por parte de su vecino, que de todas maneras terminó en el hospital, el vecino.
Sí, supuestamente el vecino había sacado un arma también, hay versiones que dicen eso.
Sí, sí, estas cosas no quedan claras. Por eso mismo no está claro todo hasta esta hora. El hombre terminó lesionado, fue a hacer la denuncia a la policía, por lo que justamente los efectivos policiales fueron a buscar a Silveira a su casa para detenerlo. El delantero de Nacional fue liberado y el caso está en etapa de presumario. Veremos en qué deriva todo esto. Y si sumamos otra perlita futbolística, podemos decir que ayer el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras, un amistoso,
termina las piñas.
A los roscazos. No, es un amistoso.
Un amistoso.
Bueno, empezamos a irnos hacia el exterior porque el líder del partido de la gente, Edgardo Novick, viajó a Washington invitado para asistir a la investidura de Donald Trump como nuevo presidente de ese país. Y allí mantuvo ya una reunión con Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Durante el encuentro intercambiaron visiones sobre las políticas de seguridad y justicia más efectivas para implementar en Uruguay, con lo que conoce Giuliani, Uruguay, ¿no?
No, es un experto en Uruguay.
Pero bueno, la cosa es así. Indicó que trabaja para que Giuliani asesore al partido de la gente en materia de seguridad, mientras que el exalcalde aseguró que ahora Uruguay tiene un nuevo amigo en el gobierno norteamericano. Tenemos un amigo. Rudolph es amigo nuestro. Bueno, en declaraciones a Canal 10 en Washington, Novick dijo que pretende reunirse con los mejores del mundo en todas las áreas y dijo que Giuliani y su equipo vendrán a Uruguay a asesorar en materia de seguridad.
Hay que tener gente eficiente. Hay que tener buena gestión y estamos seguros que con estos asesoramientos lo vamos a poder lograr.
¿Va a seguir trabajando usted con Giuliani y de quién más?
Sí, sí, estamos por firmar un acuerdo. Giuliani va a ir con su equipo para Uruguay. Estamos muy contentos, nos hemos reunido con toda su gente para tratar de todos estos temas, de bajar las rapiñas, cómo se logra, las rapiñas, los hurtos, los asesinatos. Sobre todo, y nos quedamos muy contentos porque nos presentó un equipo que está totalmente trabajando con violencia doméstica para bajar los asesinatos a las mujeres que tanto hay en Uruguay. Y ese equipo me pareció que puede hacer un buen trabajo en Uruguay y que cada vez es más necesario ese tema.
Bien, rápidamente más información nacional. El Ministerio del Interior envió una alerta a las 5 jefaturas departamentales de policía que tienen frontera con Brasil por posibles acciones del grupo narcotraficante conocido como Primer Comando de la Capital. Son unos pesados.
Sí, son bravos.
Y realmente la situación en las cárceles en Brasil está muy, muy complicada. y hay carceles que no están lejos de nuestras fronteras. Hay que tener atención en esto. Autoridades de Cerro Largo, Rivera, Artigas, Rocha y 33 fueron advertidas por la Dirección de Información e Inteligencia de la necesidad de reforzar los controles de ingreso al país, informa justamente el diario El País. Los datos fueron brindados por la inteligencia brasileña y coinciden con algunos movimientos registrados en los últimos días en la frontera binacional. En Rivera tuvo lugar días atrás un violento asalto a un cambio que dejó como saldo un policía y delincuentes muertos. Se supo después que en el grupo estaba que el grupo estaba conformado por uruguayos y brasileños. Según Brasil, organizaciones criminales de ese país miran hacia Uruguay para asaltar financieras y uno de los grupos que podría intentarlo es el PCC, el primer comando de la capital, que cuenta desde hace años con algunos lazos con organizaciones de narcotraficantes en Uruguay. Esto es tremendo.
Sí.
Es realmente tremendo.
Hay que prestar realmente atención para que no se viralice y llegue a nuestro país.
Sí. Bueno, rápidamente les contamos que en un dramático evento que sembró dudas sobre la continuación de las investigaciones en el escándalo de corrupción de Petrobras en Brasil, el juez encargado del caso del Supremo Tribunal Federal, Teori Sabatsky, murió ayer en un accidente aéreo en la costa del estado de Río de Janeiro. De 68 años había abordado el avión, un Hawker Beechcraft King Air C-90, con capacidad para 8 personas, después del mediodía en San Pablo, con destino a Paraty, popular destino turístico de la llamada Costa Verde Fluminense. Una hora después, la nave, que era propiedad de la red de hoteles de lujo Emiliano y llevaba 5 personas a bordo, cayó al mar en medio de intensas lluvias en la región. La noticia obviamente generó consternación y todo tipo de dudas sobre las causas del accidente. Se está investigando, ¿no?
Su sustituto va a salir o de parte de Michel Temer, que lo va a declarar él, o por parte del Supremo Tribunal de Justicia Federal de Brasil, que deberá deliberar quién es el sustituto de del fallecido juez de la causa de Lavallato.
Sí, uno espera que sea la justicia quien lo determine y no Temer, que también...
Sería lo ideal, ¿no?
No, porque además Temer tiene, entre otras cosas, a cargos e investigaciones que están iniciándose en su contra. No está bueno que sea el que designe a quién lo tiene que investigar, ¿no?
¿Quién tiene que...? Porque,
¿me investigás, Guille?
Yo te investigo a vos.
Dale, gracias. Yo te investigo a vos.
Dale, gracias.
Bien, el capo narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán llegó anoche a un aeropuerto situado a las afueras de Nueva York, horas después de haber sido extraditado desde México, según imágenes de canales de televisión, custodiado por agentes de la DEA. El Chapo llegó al aeropuerto MacArthur sobre las 21:30 hora local, 22:30 de Uruguay, y se considera este acto como la cereza del postre del gobierno de Barack Obama, que finaliza ahora, en un ratito, con la ceremonia de asunción de Donald Trump en Washington, D.C.
En 1:57 ya estamos gobernados por Trump.
Exactamente. Bueno, en línea con nosotros está nuestra corresponsal, Anaí Rama. Anaí, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días y fríos días desde la Ciudad de México.
Bueno, te mandamos todo el calor del mundo.
Todo el calor del mundo.
Sí, sí, qué envidia.
Bueno, lo mismo decimos nosotros. Sí, ¿qué querés que te diga?
Podría ser.
¿Qué querés que te diga?
Bueno, el calor encerrado en un estudio de radio tampoco está tan bueno.
De todas maneras, acá en el estudio debemos tener unos 11 grados bajo cero aproximadamente porque somos...
Está cayendo nieve.
Soy acalorado, básicamente. Pero bueno, sorprende lo de la extradición del Chapo. Me hizo acordar enseguida lo que era la pretensión del gobierno de Reagan de extraditar a Pablo Escobar, ¿no? Que nunca se dio, porque bueno, Pablo Escobar hizo todo lo posible para que no fuera así. Pero en este caso, el Chapo no zafó y está en Estados Unidos, cereza del postre del gobierno de Obama, un ratito antes de que asuma Trump. ¿Cuánta cosa te puso arriba de la mesa, no?
Sí, quedamos bastante sorprendidos. Bueno, entre mis colegas había quienes opinaban que iba a ser en estos primer mes del año rápido para sacárselo de encima. Y por otro lado había otros que pensábamos, me incluyo, que iba a ser como una carta de negociación con el gobierno de Trump en un escenario que pensábamos, bueno, a ver qué haces tú, de qué manera me querés renegociar el acuerdo de libre comercio, y si me lo querés echar abajo y si me deportás los inmigrantes, entonces yo no te envío el Chapo y lo tengo como moneda de cambio, ¿no?
Claro, lógicamente.
Pero al mismo tiempo, tenerlo en México más tiempo, en un penal que está sobre la frontera, que nunca entendimos por qué lo pusieron ahí, era una permanente papa caliente, un riesgo de que se fuera a escapar otra vez, como ya lo hizo antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay quienes piensan que, bueno, ante la incertidumbre de que de lo que pueda pasar con Trump o lo que quiera en materia de narcotráfico, que eso no está claro porque nunca ha hablado demasiado del tema, cómo va a ser la cooperación entre los dos países. Ante la duda lo enviamos, acabamos con este factor de riesgo permanente de que se fugue, ¿no? Finalmente Enrique Peña Nieto está atravesando un momento espantoso y entonces no quiere más problemas, ¿no?
Se lo saca de encima, básicamente.
¿Esto podría ser como muerto el perro, se terminó la rabia?
No, para nada. El cártel de Sinaloa es para poner en contexto, es considerada la organización del narcotráfico más poderosa del mundo, prácticamente. Puede ser que haya las mafias rusas, tengan ahí, son bastante grandes también y controlan Europa y demás. Pero el Chapo tiene una organización que tiene muchas décadas, con ramificaciones en los 5 continentes. Y ahora últimamente, el último año, después de la recaptura del Chapo, empezó una competencia y una amenaza con el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera también en toda la costa del Pacífico y se dedica mucho a las metanfetaminas, importa insumos de Asia para fabricar metanfetaminas y envía mucho de vuelta a Asia. Y ahora estaba empezando a incursionar en territorio de Estados Unidos, que era territorio dominante del cártel de Sinaloa. Entonces, el cártel sigue ahora con esta amenaza del Jalisco Nueva Generación, pero sigue siendo una organización enorme que además tiene la otra cabeza, que es el otro capo, que se llama Ismael El Mayo Zambada, que ha sido menos visible, digamos, que el Chapo, porque el Chapo tiene una historia legendaria, ¿no?, de escapes, de sus mujeres, de un montón de historias, de construir los primeros narcotúneles a través de la frontera con Estados Unidos. Entonces, no es Mayo Zambada tan visible, pero se dice que es tan importante como el Chapo y él continúa al frente del cártel, además de los hijos del Chapo, que son al menos 2 de ellos, creo que tiene como 17 hijos al menos. Dos de ellos ya son mayores y están también metidos en el negocio, ¿no?
Claro, y en ahí, digamos capo del cártel que del cual no tenemos conocimiento, porque evidentemente es el que mantiene el poder en las sombras, evidentemente, y el que lo mantiene funcionando, porque con el cártel no se ha terminado. ¿Corre algún riesgo? Es decir, ¿hay algún riesgo de que el Chapo abra la boca y realmente desarme su organización? ¿Tiene Estados Unidos elementos más allá, obviamente dentro de la legalidad, ¿no? No estoy hablando de tortura ni mucho menos, pero dentro de la legalidad, ¿tiene elementos como para hacerlo hablar al Chapo? Porque ya está preso para siempre. ¿Qué pierde?
Sí, ahí hay acuerdos a los que se llega con los detenidos, ¿no? Que de repente aquí, no sé, en Uruguay, aquí en México, no están permitidos, no se utilizan realmente. Se llega a acuerdos con los detenidos para acortarles la sentencia a cambio de que colaboren, incluso se transforman a veces en testigos protegidos, ¿no? Y en el caso del Chapo, yo veo, dada su personalidad o lo que conocemos de él, es difícil que sea un tipo que vaya a cantar. No sé si han visto la entrevista que le hizo de Sean Penn. Es un tipo más bien reservado, que habla poco, que calmado, muy controlado. Sí. No va a ser fácil que lo hagan hablar. Ahora, imagínate, debe haber mucha gente temblando, políticos, incluso gente del lado estadounidense, ¿no? Porque él llegó a tener, para poder distribuir drogas, cocaína, metanfetaminas, heroína, en 350 ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo llegó a hacerlo? ¿Con su ejército de sicarios mexicanos? No. Obviamente tuvo que tener colaboración, corrupción del lado estadounidense, ¿no?
Y una buena red de ese lado también.
Una enorme red.
Claro. Claro. Porque además, el menudeo en ese tipo de emprendimientos delictivos es la parte más compleja, probablemente, porque hay que llegar al consumidor final con un producto que está prohibido y que está siendo rastreado con un gran despliegue, ¿no? Entonces, es realmente complejo. Anaí, te llevo a Washington, te adelanto un poco el viaje y por lo menos vamos a pensar un poco. Mira, en estos momentos se están reproduciendo en este caso en TN de Argentina la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Se saluda muy cariñosamente con Michelle Obama, Melania se saluda con Barack, ella viene muy... mirá, Melania le tiró la mano a Michelle y Michelle le encajó dos besos.
La dejó pagando.
Y le trajo de regalo un paquetito
celeste. ¿No? Unos chocolates, creo que son.
Le trajo unos chocolates, me parece. Y está. Free Shop. Está. Es muy gracioso verlas porque están Melania toda de celeste, muy uruguaya sí, ella. Sí. Y digamos de largo, muy abrigada.
Con los guantes.
Sí. Y la primera actual, Michelle Obama, la todavía primera dama, está de manga corta y de rojo. O sea, como diciendo, yo no tengo tanto frío. ¿Qué adivinamos? ¿Qué esperamos, Anaí, de lo que pueda pasar con Trump? De lo que sabemos del gabinete, todos conservadores, más bien un gabinete muy WASP, muy White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Mucho CEO. ¿Qué podemos esperar? Si es que podemos hacer algún tipo de cálculo, porque no es fácil.
No es fácil, pero yo creo que sí van a ir con medidas que se habían anunciado previamente en la campaña, ¿no? Todos teníamos la esperanza, mucha gente, políticos aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente de lo que vaya a hacer. La esperanza de que ese discurso tan tan conservador y tan anti-inmigrante, tan anti-libre comercio, proteccionista, se fuera calmando y entonces en la realidad de todos los días, digamos, de cuando ya entre a hacerse cargo de la administración, se tranquilizara un poco. Pero las intervenciones que han tenido partes de su gabinete designado, que tiene que ser confirmado por el Senado, la verdad es que no han sido muy tranquilizadoras. En lo que tiene que ver con el comercio, anunciaron que de inmediato se van a poner a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, con el NAFTA. Uh-huh. Y entonces, bueno, México ya la semana que viene tiene una misión de alto nivel, el canciller Luis Videgaray, el secretario de Hacienda José Antonio Meade van para Washington a tener una reunión de altísimo nivel, porque se viene la renegociación del NAFTA y eso puede ser letal para México. Bueno, letal a lo mejor es una palabra demasiado dramática, sí, pero realmente México envía el 80% de lo que exporta a Estados Unidos. Claro. El tema de las armadoras de coches, de autos, uh-huh, es vital también para la economía en momentos en que el petróleo está decayendo, ¿no? La producción de México ha caído muchísimo, el precio también, y entonces eso ha sido muy malo para la economía. Entonces, la renegociación del Tratado de Libre Comercio va, y en los primeros días de la administración de Trump, ya lo dijo el secretario del Comercio.
Bien, Anaí, el lunes vamos a volver a hablar porque vamos a escuchar lo que pase durante el fin de semana, las repercusiones de lo que pueda llegar a decir Trump en sus primeras, en sus primeros minutos, primeras horas como presidente de los Estados Unidos. Pero hay algo allí que está, digamos, subyacente, algo lo hablábamos nosotros al principio del programa, y es que Nicolás Maduro acaba de estar con Vladimir Putin destacando lo maravilloso que es Putin y qué gran gobernante que es. Un Putin que está muy cerca de Donald Trump. Un Estados Unidos que parece alejarse de China y acercarse a Rusia. Hay también, a nivel global, movimientos, o por lo menos movimientos aparentes en el tablero que pueden cambiar la forma en la que entendíamos hasta ahora el mundo, que ya lo entendimos distinto después de la Guerra Fría, ¿no?
Absolutamente, sí. El tema de la cercanía con Putin es algo que vamos a tener que ver cómo va a funcionar en la práctica, ¿no? Si van a estar más cerca. Lo de Cuba, que hablábamos la semana pasada, de al Cuba ser también cercano a Putin, de alguna manera, no demasiado, pero sí. Uh-huh. ¿Cómo le va a ir a Cuba con el nuevo la nueva administración en Estados Unidos? Sí, vamos a ver muchos cambios, vamos a tener que estar muy atentos a las acciones y a los discursos, pero a las acciones sobre todo, ¿no? Ahora, bueno, en un ratito habla Trump. Yo recomendaría que todos lo escucháramos para poder leer qué es lo que puede pasar, aunque es un discurso de un jefe de Estado que asume, y entonces probablemente no vamos a ver todos esos desplantes y esos sonidos raros, guturales. A propósito, hay un, no sé si lo pasaron, pero hay un muy buen muy buen audio que está circulando en internet de todos los sonidos guturales que ha hecho Trump a lo largo del último año.
Qué lindo.
Es muy lindo.
Es más,
para el desayuno sobre todo.
Ya lo estamos buscando en estos momentos. Ya estamos buscando para ponerlo al aire en un ratito. Anaí, fuerte abrazo. Hablamos de vuelta el lunes porque es impostergable seguir muy de cerca lo que está pasando en los Estados Unidos. Y esa es la idea que con Daniel pensamos llevar adelante a lo largo del año, porque este es un año, además, bisagra, no solo para nosotros, que siempre es año bisagra para Uruguay, porque somos el tornillo de la bisagra, básicamente, sino porque en realidad está cambiando geopolíticamente el mundo y estamos asistiendo a cosas que pensábamos de ciencia ficción hace un rato, ¿no? Ya el hecho de que un presidente de los Estados Unidos fuera negro ya era una cosa de ciencia ficción. Ahora sumale que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. Si alguien se levantara de un coma después de 10 años...
Piensa que joda.
Totalmente.
Anaí, una... Sí, están viviendo tiempos de alguna manera medio oscuros, siento yo. Son como tendencias, ¿no? No tiene que ver solamente con Estados Unidos.
No, estamos de acuerdo. Son tiempos complejos y que sí, de luz tienen muy poquito. Anaí, hablamos el lunes. Gracias.
Muchas gracias. Buen fin de semana. Un beso.